Está finalmente en línea Néstor Espósito. Néstor, te saludamos de nuevo.
Les pido mil disculpas por la prolijidad. Estoy al aire en la televisión pública. Les pido mil disculpas por
Néstor, nos preguntábamos acerca de lo que vos has trabajado, que es el nexo de los copitos con el PRO, con la Embajada de Estados Unidos. Bueno, ¿cuál es tu análisis?
Mira, es una línea de investigación que surge a partir del abogado que defiende a Gabriel Carrizo. Gabriel Carrizo es el sindicado como el jefe del grupo de los copitos, de los vendedores de algodón de azúcar. Ese abogado, se llama Gastón Marano, es un abogado relativamente conocido en la justicia de la Capital Federal, en la justicia federal, y no es un abogado barato. Y con los ingresos de alguien que vende copos de algodón de azúcar, la verdad es que no podría costear los honorarios de ese abogado. Nunca se le pregunta a los abogados quién le paga los honorarios, es una regla tácita instalada en el mundo del Poder Judicial. Ajá. Pero a partir de que aquí se está investigando qué hay detrás de ese señor que llegó con un arma a 5 centímetros de la cabeza de la vicepresidenta, hay una pregunta obligada, a ver, bueno, che, ¿y esto cómo viene? ¿Cómo es esta historia? ¿Cómo aparece este señor acá defendiendo a alguien con quien normalmente no debería tener un vínculo? Entonces él empieza a buscar los antecedentes. Bueno, Gastón Marano, que es un abogado de cierto prestigio en la Capital Federal, tiene algunos antecedentes de formación relacionados con la Embajada de Estados Unidos. Son cursos en el Departamento de Defensa, en el Departamento de Estado, la Cancillería de Estados Unidos, en Harvard, y también trabajó hasta 2010 en la Embajada de Estados Unidos en la Argentina. Hasta ahí no hay mucho de novedoso, más allá de este dato sugestivo. Pero también aparece como asesor de un senador del PRO, el senador Torres. ¿Cómo llega Marano a ser asesor de Torres? Bueno, a través de un vínculo con un legislador de la ciudad de Buenos Aires, el señor Casieles, que es un colaborador muy estrecho de otro personaje conocido, un economista, también diputado de la ciudad de Buenos Aires, llamado Ramiro Marra. Uh-huh. Y Ramiro Marra es el alter ego de Javier Milei, es decir, el ala más derechizada de la política argentina. Entonces, llega al PRO a través de Ramiro Marra y a través de Javier Milei. Hay una línea, un trazo grueso que parece unir a esta ala muy de la derecha política argentina con el abogado que defiende a un señor sindicado de ser el jefe de la supuesta organización que intentó matar a Cristina Fernández de Kirchner.
Hola Néstor, te habla Judith. Bueno, precisamente esto que con enorme poder de síntesis expresa precisamente este vínculo entre la banda de los copitos, un asesor del PRO y la Embajada de Estados Unidos, también frente a esto, o pese a los datos que existen, hay un lugar común mediático y también en sectores de la oposición de minimizar el magnicidio, de minimizar lo que acá sucedió. Acá pareciera que, bueno, era un grupo de loquitos que querían hacer quilombo, se quisieran quedar con esa idea o instalar esa idea.
Yo tengo un temor, Judith, que es que, como en la mayoría de los crímenes, olvidémonos de que hubo un intento de matar a la vicepresidenta. En un crimen común, una vez que encuentran al autor, después importa poco por qué mató. Uh-huh. No importa si fue por un crimen, por una deuda de juego, por una cuestión amorosa, si había una inquina de antigua data, no importa. Una vez que encuentran al autor del homicidio, lo juzgan, dictan la sentencia, lo mandan a prisión y se olvidan del tema. Pasa en la mayoría de las investigaciones por crímenes normales, comunes y habituales. Mi temor es que en este episodio ocurra algo más o menos parecido. De una vez que tengan establecido, bueno, ¿quién jaló del gatillo? Ya está. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Quién lo envalentonó o lo envió a hacer eso? También más o menos está. ¿Quiénes hicieron inteligencia? Empieza a perfilarse. ¿Quiénes colaboraron para encubrir también? Mi temor es que se quede ahí y que no vayan a ver qué hay detrás de todo esto, porque, bueno, ya está. Los culpables ya está, son estos y no se investiga nada más.
La última, Néstor, vos decís que pensás que es el momento para ofrecer la posibilidad de que Carrizo o alguno de los otros se convierta en arrepentido.
A mí me sorprende que no lo hayan ofrecido todavía. Imagínate que Sabac Montiel, que Brenda Uliarte, están arriesgándose a pasar los próximos 20 años en prisión. Por algo en lo que tal vez, si ellos dijeran, no, mira, a mí me pagaba fulano de tal, o a mí me dijo fulano de tal que fuera a hacerlo, dentro de lo que contempla la ley del arrepentido, probablemente les permitiría aligerar mucho esos 20 años en expectativa que tienen por delante para pasar en prisión. Imagínate que este señor, el primero de septiembre, a la tarde se estaba tatuando en Quilmes, y a la noche entró a prisión y probablemente no salga hasta dentro de 20 años. Entonces me sorprende que no le hayan ofrecido todavía a ninguno de estos la posibilidad de acogerse a la ley de arrepentido.
Néstor Espósito, gracias, un gran abrazo.
Abrazo grande.
Muchísimas gracias, un gusto, Néstor.